Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Partido Popular acusa al Gobierno de actuar en función de los frentes judiciales que marcan la agenda de la desvergüenza y reivindican que Feijóo pone sobre la mesa medidas concretas para resolver los problemas que preocupan a la gente. Los populares aseguran en COPE arrancarán el periodo de sesiones de este año en el Parlamento hablando de vivienda, migración y subida de impuestos. Maribel Sánchez.
El país está paralizado, protestan los populares. Los problemas de los españoles no pueden estar a expensas de las citaciones judiciales a las que se enfrenta el Gobierno o la familia de Pedro Sánchez, por mucho que sea la tónica general de esta legislatura. Lamentan en COPE que estemos normalizando el escándalo y eso nos deja sin presupuestos, sin soluciones a la crisis de la vivienda o al drama de la inmigración. Y todo añaden por el grado de desesperación de un Gobierno que no puede mantenerse en el poder y se dedica en exclusiva a atacar a los jueces o a aprobar leyes que les den impunidad. Es una agenda por la supervivencia que hace imposible que piensen en lo que necesita la gente, esos ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que están retirando su apoyo al PSOE en los últimos sondeos electorales, que buscan unas siglas con las que identificarse y que el PP quiere recuperar para repetir la mayoría absoluta que consiguieron Rajoy y Aznar.
Y en el marco del juicio a Luis Rubiales, este lunes ha declarado la seleccionadora de la selección femenina, Montse Tomé. La acusación la ha preguntado por la ausencia de Jenny Hermoso durante su primera convocatoria al frente de La Roja, cuestionando que esta tuviera que ver con presiones de Rubiales por la negativa de la delantera a colaborar para limpiar su imagen, algo que Tomé ha negado rotundamente.
La decisión de no convocar a Jennifer Hermoso son temas deportivos y yo soy la absoluta responsable de eso. La presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar la decisión y como seleccionadora creer que había otras jugadoras en mejor condiciones para defender a la selección.
Además de esto, Tomé ha asegurado que fue el entonces seleccionador Jorge Vilda el que la pidió que fuese a la asamblea donde Rubiales anunció que no iba a dimitir y que allí se sintió muy incómoda. El juez que lleva el caso ha considerado que los testimonios de la seleccionadora han sido insulsos, pese a ser la declaración más larga de la sesión de hoy, que apenas ha durado una hora en total.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes pasa a disposición judicial el hombre que acabó en Benalmádena con la vida de su pareja. Un primo de Lina, de 48 años, asegura a COPE que el sistema la abandonó económicamente y después la mató. Su marido la asfixió delante de sus tres hijos pequeños. La juez no le concedió la orden de alejamiento que pidió en enero porque no vio riesgo suficiente. Juan Baño.
El pasado 21 de enero, Lina, 48 años, denunció a su pareja durante 13 ante el juzgado 3 de violencia contra la mujer. Un juicio rápido por lo penal sentenció que no procedía la orden de alejamiento que pedía la mujer. El hombre la amenazó, coaccionó y vejó, pero no llegó a golpearla, solo levantó la mano. La valoración que aparecía en el sistema Biogen era de riesgo medio. Incluso se le negó el cambio de cerradura para impedir que el hombre accediera a la vivienda. Lo dice a COPE su primo Daniel. Antes luchó con tres hijos menores a su cargo y un cuarto de 18 años por el sustento mínimo vital. Tampoco lo logró. Palabras del primo.
El sistema le ha matado y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima. Porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Uno de esos críos, Jonathan, de 11 años, desmontó la coartada del padre y le señaló como el asesino. Hoy pasará a disposición judicial.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información, como hace siempre. Y también muy buenas noches a nuestros ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que no llevan con nosotros desde la 1:30, que es cuando hemos comenzado el programa en el día de hoy. Estamos ya martes, es 11 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y nosotros estamos aquí pues poniendo las calles un día más junto a ti, navegando en esta madrugada, contando un montón de cosas que tenemos preparadas y que queremos avanzarte, al menos hasta las 4 de la mañana, ¿verdad, Ana? Muy buenas.
Sí, buenas. ¿Todo bien? Hasta las 4, sí. Muy bien, muy bien.
Pues cuéntanos, hasta las 4 de la mañana, dime, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues mira, tenemos muchos temas interesantes en esta hora. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de una película que fue un gran éxito de cartelera y cuya banda sonora aún hoy sigue emocionándonos. Este martes recordamos El guardaespaldas. Y también vamos a conocer a un profesor que está considerado el mejor de España y entre los mejores del mundo. No en vano ha estado nominado a los Global Teacher Prize.
Seguro que es muy interesante la charla. Qué importancia, ¿verdad?, tienen los profesores en nuestro día a día. Ya sabes, también, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. Hay un teléfono de estudios gratuito, es el 950-6006. Y estamos también en Facebook y en nuestro WhatsApp, 662-942-6006. Y hablando de tu higiene del sueño, de cómo descansas, ¿duermes bien? Cuéntanoslo.
Ponedores, buenas noches, aquí José con una quinta rueda, dirección Madrid. ¿Y yo cómo hago para dormir? Lo primero, la siesta solamente en último recurso, porque no haya dormido bien o porque a lo mejor, pues eso, 2, 3, 4 horas y para que me recomponga. Pero no soy dormir la siesta porque luego me levanto, vamos, que muerdo. Y a la hora de dormir, ¿qué cómo hago? Cuando paro, por ejemplo, en este caso ahora, estoy yendo a descargar a Madrid, pues al acabar de descargar, cargar, pues nada, pasar las cortinas, ponerme en horizontal, plegar persianas, o sea, los ojos, y yo en el momento que cierro los ojos es siempre de noche. O sea, que me da igual que sea la mañana, que sea la tarde, que sea el mediodía, que sea a las 10 de la noche. Mis ojos son mis persianas y en el momento que los cierro es de noche. Me pasa el camión, me pasa cuando llego a casa, sea la hora que sea. Todo es psicológico, mentalizarte y a partir de ahí pa'lante. Y los ruidos, los que realmente importan, como por ejemplo que te anden en la cerradura de casa, que te anden en la puerta del camión o el camión haciendo cualquier cosa o cosas así. Los demás ruidos pues forman parte de la naturaleza. En el campo hay vacas y hay pájaros, y en la ciudad pues hay coches, bocinazos y frenazos. O sea que con eso hay que compaginarse. Venga, buenas noches y soy ponedor.
Qué maravilla lo que ha contado este ponedor acerca de lo de que sus ojos son sus persianas.
Me encanta.
Tengo que estar cerrada a cal y canto la habitación.
No puede entrar ni un rayito.
No, pero
de
que
luz.
No un rayito. Yo me he levantado, esto está feo decirlo porque voy a usar una palabra fea, cagándome en todo porque entraba un... de esto que dejas la persiana bajada,
sí,
pero que queda la rendija.
Sí.
Bueno, la he bajado del todo porque me estaba entrando la luz.
Ay.
Pero además mosqueada. Ay, 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 alguien me ha bajado la persiana del todo.
Pues yo ves, yo no tengo tanto problema. Sí que es verdad que ahora está con este horario, sí que tengo que bajarme la persiana, pero si me entra un poquito de luz no tengo problema. No hasta el extremo de nuestro ponedor, que puede dormir.
Vamos, yo, es que
de cualquier manera.
Ni loca.
Pero yo creo que estoy en un término medio, ¿eh? No, ni una cosa ni otra.
Con el ruido pues me puede llegar a molestar, pero sí que soy más tolerante, ¿no? Pero con el tema de la luz y la puerta cerrada.
Ah, no, eso sí.
O sea, la puerta
sí.
Cerrada, la persiana bajada completamente, y yo como a las 6:30 de la mañana, cuando estás en algún hotel, fuera de España no existen las persianas.
Es verdad, eso es algo que solo tenemos aquí. ¿Sí?
Yo no puedo, me he empezado a acostumbrar a dormir con antifaz.
¿Y no es incómodo?
No, lo tengo que llevar a todas partes. El primer día sí, pero era peor la luz que el antifaz. Entonces me he terminado acostumbrando. Y
oye,
voy con
pues
el antifaz a todas partes.
¿Y no te puede servir en casa también usarlo?
En casa
por
no
si
me
acaso.
Gusta, porque en casa me apetece dormir. Claro, cuando ya estoy fuera, pues no me queda más remedio. Hoy, por ejemplo, o sea, este fin de semana que hemos estado en Formigal, lo he llevado.
Sí.
Lo
hombre,
he llevado
claro.
Y se entró un sol espléndido en la casa. Y la verdad que el sábado salió un día bueno, al menos por la mañana, y pegaba el sol. Y claro, no pego ojo. O sea, me despiertas a las 6 de la mañana como estoy entrando. Tremendo.
Pues nada, bueno, por lo menos tienes ese método, ¿no? Para ponerle remedio.
Claro, el antifaz.
Lo que cabe.
Ponedores que nos escriben para contarnos cómo duermen ellos. Jesús Regueiro dice que muy mal, mira lo que nos cuenta, 3 o 4 horas. Por eso soy ponedor de calles, por eso os escucho todas las noches. Os mando un saludo a todo el equipo por estar haciéndonos siempre compañía. Os escucho desde Vigo.
Ángel también nos dice, hola familia, yo duermo a tramos por la noche. A veces consigo dormir 4 horas y luego 1 hora de siesta si puedo. Por lo tanto, pongo las calles con vosotros, sigo con Herrera hasta que me voy al gimnasio. Así que nada, ya está con nosotros pues también. Pues si no consigues dormir al final de seguido, pues nada, aquí estamos
al menos
nosotros.
No, al menos nos tienen.
Claro, claro que sí. David nos dice, yo duermo a cachos de mañana unas 4 o 5 horas y después de comer nuestra siesta, según con qué compañero esté, hecho más o menos tiempo, entre 1 y 3 horas. No te acostumbras al horario nocturno nunca, pero lo puedes compaginar.
Sí, yo estoy un poco hecha.
¿Cuántos años llevas ya en horario de noche?
15 años, creo.
Claro, es que ya es...
15 años, pero sin cambiar. Claro, pero sin cambiarlo.
Claro.
O sea, yo todos los
días...
Con
una rutina ya mantenida durante todo este tiempo.
Todos los días trabajo de noche. Estoy cansada. Pero más o menos pues lo voy sobrellevando. Luis Fernández, sin embargo, es uno de los ponedores privilegiados. Dice, yo duermo muy bien, de hecho de un tirón y 7 horas. Y luego una siesta de 3 horas. Que ahí me parece, duerme. Luis, estoy jubilado, Luis. Duermes como un adolescente.
Ya ves.
Claro.
Madre mía, yo sí duermo ahora mismo una siesta de 3 horas. No sé ni cómo me
claro,
llamo cuando me despierto.
No te vuelves a acostar.
Ni dónde estoy, ni nada.
Además hay siestas malas, ¿eh? De estas
sí.
Que te levantas cabezona, que dices no me hables, porque como me hables todavía te vas a llevar un zurriagazo. Que es lo que te puede pasar. Tenemos en el 662-942-605 también mensajes que nos dejan los ponedores.
Buenas noches, Bea, Pulpo, compañía. Que digo yo que cuando uno tiene... 10 y tanto, 20 y poco, porque ahí se duerme muy bien, se duerme muy tranquilito. Pero para allá, lo que ya tenemos nuestra edad, yo que soy del año de naranjito, con hipoteca, con niños, con perrito, que también se pone todo cuesta arriba, ¿sabes? Y ya no duermes igual, ¿eh? Ya son otros problemas. Que dicen que 37 horas y media. A mí me hace falta muchas más horas. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Venga, buenas noches y buena ruta.
Eso seguro. Mira, Luis, con sus 10 horas, 7 más 3 de siesta. Es verdad lo de las preocupaciones, que hacen mucho. Yo duermo mucho peor desde que tengo a los niños y es verdad que todo te preocupa mucho más. Pero también hay una causa biológica. Es decir, yo no lo sabía, pero al parecer los niños y los adolescentes son los que más melatonina generan.
¡Anda, mía!
Y es que el cuerpo lo requiere para el crecimiento.
Ah, claro, pues es que todo se explica.
Entonces claro. Es normal que durante el primer año de vida duermas 16, 17 horas. Eso luego desaparece. Cuando tienes 8, 7, 10, 11 años, duermes bien, pero no esa cantidad de horas, y luego un adolescente hasta más o menos los 20, 21, 22 años es capaz de dormir de esa manera también.
Hombre, claro, vamos.
Es que cuando uno es adolescente, o sea, de esto que caes a las 2 de la mañana y te dan las 4 del día siguiente.
Bueno, ¿y quién dice que adolescente?
Hay que levantarte para comer.
Quien dice adolescente, a mí me sigue
pasando.
¿Tú
todavía te pasa?
Puedo ser capaz, ¿eh?
¿A ti todavía te pasa? Bueno.
Sí. Además de poder retomar el sueño rápidamente.
Sin ningún problema. Sí. Bueno, pues hablando del sueño y con nuestros ponedores, son las 3:16 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Si alguien está dispuesto a sacrificar su vida por matar a alguien, no hay quien pueda pararle.
Entonces, ¿para qué te necesito?
Podría matarme a mí y no a ti.
¿Y tú estás dispuesto a morir por mí?
Es mi trabajo.
Puede que sea algo glorioso salvar la vida de un presidente o así, pero...
¿Alguien como tú?
Sí, como yo.
Es cuestión de costumbre y disciplina.
If I should stay.
Él ya está aquí, con smoking negro, con pajarita y una pistola en la mano. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cubrirnos las espaldas con buenas ideas.
Qué bien hilado. ¿Por qué hoy tienes que traernos el guardaespaldas de Mick Jackson? Lo digo más que nada porque es una canción, o sea, es una banda sonora, es una película que nos emociona a todos. ¿Por qué nos traes el guardaespaldas?
Porque hoy es el 13º aniversario de la muerte de la famosa cantante Whitney Houston, que debutó como actriz en el cine en este taquillero thriller producido y coprotagonizado por Kevin Costner. Lo dirigió el inglés Mick Jackson, prolífico realizador televisivo, que antes solo había hecho 2 películas para el cine, Héroes de papel y 3 mujeres para un cara dura, y que después solo ha hecho otras 4, Borrón y cuenta nueva, Volcano, Los primeros 20 millones son siempre los más difíciles y Negación. Whitney Elizabeth Houston nació en Newark, en New Jersey, el 9 de agosto de 1963 y falleció en Beverly Hills, California, el 11 de febrero de 2012, con solo 48 años, al ahogarse accidentalmente en una bañera en el Hotel Beverly Hilton, con una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína como factores contribuyentes.
Tremendo, parece que lo estoy viendo, cómo me enteré de todo aquello. Estaba yo llegando a Cadena 100 a hacer Buenos Días Pulpo y en la Avenida General Martínez Campos, en José Abascal, frente a la discoteca Opium, lo que es Opium ahora, estaban dando esta noticia. Fue una gran pérdida para la música y también para el cine, ¿eh?
Sin duda. Conocida como La Voz, Whitney Houston fue una de las cantantes más premiadas y admiradas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su atractivo crossover en las listas de música popular influyó en la ruptura de las barreras de género y raciales en la cultura popular. Famosa por su entrega vocal y presentaciones en vivo, fue clasificada en segundo lugar por la revista Rolling Stone en su lista de 2023 de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. El libro Guinness la nombró la celebridad femenina póstuma con mayores ganancias y sus activos ascendieron a 250 millones de dólares, ganados durante una carrera de 25 años.
Tremendo, hombre, facturó muchísimo dinero, pero también porque trabajó una barbaridad. Jero, recuérdanos a los ponedores, por favor, el argumento del guardaespaldas. ¿Todo esto de qué iba?
El guion de Lawrence Kasdan se desarrolla entre 1994 y 1995 y sigue los pasos de Frank Farner, que lo interpreta Kevin Costner, uno de los mejores guardaespaldas de Estados Unidos. Su método se asienta en el absoluto control de sus sentimientos. Trabajó para el Servicio Secreto estadounidense, pero un error le desvió de una brillante carrera como protector de los máximos representantes de su país. Un error al que aún da vueltas y que le martiriza. Hasta que, para ahuyentar a un acosador, es contratado por Rachel Marron, Whitney Houston, una superestrella del pop caprichosa, insensata y rodeada de glamour, todo lo que Farner detesta. Pero, irremediablemente, Cupido actúa y el amor nace entre ellos.
Desde luego que sí. Esta película, ¿cómo fue la acogida? Realmente la gente dijo, jolín, qué bien, no tuvo mucho éxito, tuvo un éxito moderado, no tengo ni idea. La acogida que recibió en su época, estamos hablando de 1992, el guardaespaldas.
Bueno, en taquilla funcionó genial, porque costó 25 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 411 millones, o sea, 16 veces más, convirtiéndose así en la segunda película más taquillera de 1992, detrás de Aladdin. En cuanto a premios, El guardaespaldas obtuvo dos nominaciones al Oscar a la mejor canción original por Run to You y también por I Have Nothing, y fue nominada a varios premios MTV, Image Awards, BMI, un premio Golden Screen en Alemania, otro premio de la Academia de Cine de Japón, y su banda sonora fue nominada a 4 premios Grammy, ganando 3 de ellos, incluido el mejor álbum del año. Pero la película también recibió 6 nominaciones a los Golden Raspberry Awards, los famosos Razzies, a peor película, actor Kevin Costner, actriz Whitney Houston, guión, nueva estrella, de nuevo Whitney Houston, y canción original, Queen of the Night. No ganó en ninguna categoría, pero figura en la guía oficial de películas Razzie del fundador del premio Golden Raspberry, John Wilson, como una de las 100 películas más disfrutablemente malas jamás realizadas. Y es que, efectivamente, la película fue tratada muy duramente por la mayoría de la crítica, sobre todo por su guión y sus interpretaciones. Hoy, en Rotten Tomatoes, solo son positivas el 38% de las 50 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 5,2 sobre 10. Un aprobado raspado, vamos. Ya, yo la subiría hasta el 6, porque a mí con el paso del tiempo me gusta más. Y el gran público le subiría todavía más. Como era de esperar, la película ha sido parodiada en numerosas ocasiones. Sí. Los Simpson, por supuesto, The Venture Bros, Living Core, Padre de Familia, en todas hay alguna parodia del guardaespaldas, y también en películas como A Prueba de Balas o El Otro Guardaespaldas. Tras el éxito de la película, Kevin Costner le propuso a su amiga Lady Di protagonizar una secuela. Ella aceptó y el primer borrador del guión se completó el día antes de su muerte en 1997, de modo que el proyecto lógicamente se canceló. En septiembre de 2021 se informó que Matthew López escribirá una nueva versión de la película. Vaya usted a saber en qué ha quedado eso. Eso sí, hay una adaptación musical de la película que se estrenó en el Teatro Adelphi de Londres, en el West End, en otoño de 2012. El productor David Ayan recibió los derechos escénicos de Kevin Costner y Lawrence Kasdan.
Hombre, ahí están los datos, ¿no? Lo que consiguió esta película, pero no sé si es una película que ha quedado así para la academia o para la gente que amáis el cine, sobre todo que lo veis con otros ojos. Yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico o, bueno, es una película que la dejas pasar.
Bueno, muy buena no es, pero es entretenida. Vale. Costner y Houston logran a ratos que surjan chispas del romance de sus personajes y también a ratos se nota que está escrita por el prestigioso cineasta Lawrence Kasdan, guionista, recordemos, de películas como El Imperio Contraataca, En busca del arca perdida o Silverado.
Hombre, son grandes citas nos acabas de dar aquí en Poniendo las Calles. A ti, por ejemplo, Jero, ¿qué información tienes de cómo surge el proyecto de hacer esta película, El guardaespaldas?
Pues Lawrence Kasdan era un redactor publicitario que quería dedicarse al cine y escribió 8 guiones en 8 años, entre ellos el del guardaespaldas. Libremente inspirado, lo ha reconocido él mismo, en Yojimbo, una película de 1961 del maestro japonés Akira Kurosawa, que se estrenó en Estados Unidos con el título del guardaespaldas, precisamente. Kasdan escribió el papel protagonista masculino pensando en Steve McQueen, que había aparecido en Los Siete Magníficos, una nueva versión de Los Siete Samuráis, también de Kurosawa. O sea, está todo unido. Me interesaba saber qué tipo de persona haría este tipo de trabajo, afirmaba Kasdan. Estar dispuestos a dar su vida por un salario, por alguien por quien no le importa nada, incluso le genera sentimientos negativos, que es el gran conflicto de la película. Según él, fue el primer guion suyo realmente bueno. Kasdan lo terminó en 1975 y le consiguió un agente, pero este agente tardó 2 años en venderlo. En concreto, lo rechazaron 67 personas, ha reconocido el propio Kasdan. Fíjate. Finalmente, el guion lo compró por $20,000 John Calley, que contrató a John Boorman para que lo dirigiera. Kasdan admiraba a Boorman y se fue a Irlanda con el director, donde hicieron un tratamiento para una nueva película. Lo cambió por completo, pero yo seguía amándolo, reconoció Kasdan.
Impresionante. Luego, esta película tenía unos actores muy especiales. Aquí, Jero, yo no sé quién es el que decide. ¿Cómo fue la selección de todos los actores que forman parte del elenco de los que salían aquí en El Guardaespaldas?
Bueno, en noviembre de 1978 el proyecto seguía adelante con Ryan O'Neill y Diana Ross como protagonistas. Luego Ross se retiró de la película, que volvió al infierno del desarrollo. La asociación de Houston con El Guardaespaldas se remonta a mediados de 1980, cuando se volvió a explorar brevemente la posibilidad de producirla con ella y con Clint Eastwood, de coprotagonista. Después de que Kasdan hiciera su exitoso debut como director con Fuego en el Cuerpo, se le pidió que dirigiera El Guardaespaldas, pero se mostró reacio y prefirió hacer Reencuentro. Kevin Costner leyó el guión cuando estaba haciendo Silverado con Kasdan y se entusiasmó con el proyecto. Los dos hombres decidieron producirlo juntos. Después de que Costner se convirtiera en una gran estrella con el éxito de Los Intocables de Leon Ness y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, tuvo por fin el poder suficiente para mover y acabar haciendo El Guardaespaldas. Y en abril de 1991, Costner anunció que él mismo protagonizaría la película junto a Whitney Houston. Ella quería tomar lecciones de actuación, pero tanto Costner como el director Mick Jackson lo desaconsejaron porque querían que fuera natural ella. Y entonces llegaron a un acuerdo que era la cantante le daba lecciones de canto a Kevin Costner a cambio de que él le diera consejos de actuación. De este modo, Kevin Costner le enseñó a concentrarse en escuchar y comunicarse a través de sus ojos. Y Mick Jackson le dijo que pensara en cada escena como si fuera una canción. Por cierto, la cantante y actriz estaba resfriada cuando grabó Run to You para la película, claro, y sufrió un aborto espontáneo durante la producción, de modo que pasó algunas semanas recuperándose. Antes de ella, Pat Benatar, Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett, Debbie Harry, Janet Johnson, Terry Nunn, Kim Carnes, Crystal Gayle, incluso Dolly Parton fueron consideradas para el papel de Rachel Marron.
Fíjate.
Dicen que Kevin Costner, que también era productor de la película, le negó a Madonna una audición porque ella había hecho un chiste a su costa en el documental de 1991 En la cama con Madonna. Por su parte, Kevin Costner siempre ha reconocido que basó su interpretación de Frank Farmer en el actor Steve McQueen, que era para quien estaba escrita, y que incluso llegó a hacerse el corte de pelo característico de McQueen para interpretar el papel. La mujer que canta I Have Nothing en la ceremonia de los Oscar que aparece en la película, sí, es Nita Whittaker, cantante de demostración de los mayores éxitos de Whitney Houston, incluido I Will Always Love You. Nita sigue trabajando con el productor David Foster hasta el día de hoy. El presentador chistoso de esa ceremonia ficticia de los Oscar es el cómico Robert Bull, que escribió chistes para el programa de presentación de los premios de la Academia, sí, que presentó Billy Crystal.
Sí, 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 efectivamente. Oye, ¿y el rodaje de esta película del Guardaespaldas qué tal fue? Porque claro, con gente tan especial, yo no sé ni siquiera si comenzó en Los Ángeles o comenzó en otro punto, no tengo ni idea.
El rodaje comenzó en Los Ángeles en noviembre de 1991, ajá, y luego pasó por localizaciones como Long Beach, Miami, Florida y el lago Fallen Leaf en California. Para la secuencia culminante de los Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas permitió que la película usara el nombre del premio, pero no ninguno de los trofeos en sí. El exterior del lugar de los Oscar es el Shrine Auditorium, al sur del centro de Los Ángeles, pero el interior es otro teatro, es el Pantage Theater de Hollywood. El 3 de enero de 1992, un accidente fatal ocurrió en el set de la película, en el centro de Los Ángeles, cuando el conductor de grúa, William Vitagliano, de 33 años, quedó atrapado entre dos grúas que transportaban equipo de iluminación y murió a causa de sus heridas en un hospital cercano. Posteriormente se emprendieron acciones legales contra los fabricantes de los elevadores que culminaron en un acuerdo extrajudicial. La mansión de Rachel es la misma mansión que la de la escena de la cabeza del caballo en la cama de Jack Walsh de El Padrino de 1972. Durante la escena del aeropuerto, cuando la cámara gira alrededor de los actores Kevin Costner y Whitney Houston, la fuerza centrífuga era tan extrema que el operador de cámara salió volando, se cayó y se subió de nuevo a la cámara mientras seguía filmando. Se terminó así la escena, pero no se repitió la toma. Esa es la que se usó en la película. Cuando Farmer entra en el área de ensayo en la mansión de Rachel, inmediatamente a su izquierda pasa por una recreación del robot Machine de Mesh, del clásico de ciencia ficción de la era del cine mudo Metrópolis, de 1927, dirigida por Fritz Lang. Esta es quizá la inspiración para el traje de ciencia ficción de la Reina de la Noche en el guardaespaldas. Este traje de Whitney Houston, por cierto, apareció años después en una tienda de utilería de ciencia ficción en un episodio de 2012 de Tesoros de Hollywood. En 2019, Kevin Costner reveló que la mujer que lleva en brazos en el cartel de la película no era Whitney Houston, sino su doble. Whitney había abandonado el set, por lo que Kevin Costner decidió tomarse la foto con su doble. Solo le dijo que mantuviera su rostro oculto para que pudiera mostrar el miedo que experimentaba el personaje.
Claro.
Costner eligió la foto definitiva que luego se usó en el cartel de la película. Y por cierto, la marca de whisky que se bebe durante toda la película es Springbank de Capembeltown, en Escocia, donde el director estaba de vacaciones antes de rodar la película. Se ve que le gustó el whisky y lo sacó en la peli.
Madre mía, Springbank de Campbelltown en Escocia. Brutal la cantidad de datos que tienes aquí, Jero. En cuanto a la banda sonora de Guardaespaldas, yo sé que al principio lo iba a haber dirigido uno en concreto, luego se cambió a otro y fue una auténtica revolución en la música. Desde luego, vamos, a mí como en ese momento, como persona que estaba en el mundo de la radio musical, lo que nos contaban es que eran unos datos increíbles los que conseguía la banda sonora de Guardaespaldas.
Bueno, John Barry fue contratado inicialmente para componer la banda sonora de la película, pero se retiró y fue reemplazado por el neoyorquino Alan Silvestri, autor de las partituras de la trilogía Regreso al Futuro, la saga de Predador, Forrest Gump, Contact, Náufrago, The Polar Express, Vengadores, Endgame. Ha recibido 2 nominaciones a los Oscar y 2 a los Grammy. Pero fueron las canciones las que convirtieron el disco de la película en la banda sonora más vendida de todos los tiempos y en el álbum más vendido de una artista femenina de todos los tiempos también. Además, ganó el premio Grammy al álbum del año. Tiene certificado de diamante en los Estados Unidos, es decir, ventas al menos de 10 millones de dólares y por más de 18 millones de copias. A nivel mundial, las ventas están en 45 millones de copias. Además, Houston, con la canción I Will Always Love You, premio Grammy a la grabación del año, vendió 24 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el sencillo más vendido de una artista femenina de todos los tiempos. La banda sonora incluye 5 canciones que fueron sencillos de éxito para Houston. I Will Always Love You, versión de la canción de Dolly Parton, I'm Every Woman, versión de la canción de Chaka Khan, las 2 canciones nominadas al Oscar, I Have Nothing y Run to You, y Queen of the Night. Otros artistas que aparecen en la banda sonora son Kenny G, con Even If My Heart Would Break, un dueto con Aaron Neville, Lisa Stanfield, con Someday I'm Coming Back, y Curtis Stillers, con What's So Funny About Peace, Love and Understanding. También se incluye una versión del clásico de Will Withers, Love Day, de Soul System. Dolly Parton escribió y cantó la canción I Will Always Love You. Sí. En una entrevista recordó que cuando le pidieron usar la canción en la película, la envió y se olvidó de ella. Pero un día, mientras conducía desde su oficina a su casa en Nashville, escuchó la versión de Whitney Houston en la radio. Tuvo que detenerse al arcén de la carretera para terminar de escucharla, porque estaba impresionada por la belleza de la canción en sí y por la interpretación de Whitney Houston. Otro dato, la idea de que Whitney Houston comenzara esa canción a capela fue de Kevin Costner.
impresionante historia, sobre todo la historia musical de esta banda sonora de una película, bueno, que será mejor o peor, pero vamos, a muchas personas le cautivaron. Jero, si te parece, la semana que viene seguimos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a proteger a Mara Mate, que dentro de un rato vendrá a Cadena 100 para hacer con Javi Nieves el super programa Buenos Días, Javi y Mar.
Un abrazote. Muchísimas gracias. Cuídate, Jero.
Adiós.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, pues va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pues mira, estos días en Herrera en COPE han hablado con Ángel Luis González, que es profesor de FP y único docente español nominado a los Global Teacher Prize. Lo vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles.
Ángel Luis tenía 29 años cuando dio su primera clase. Clase. Le llamaron para formar a profesores a usar el aula virtual que estaba instalando su empresa, porque era ingeniero informático. Estuvo durante un tiempo recorriendo España, pasó por más de 700 centros, y en uno de ellos le comentaron que al año siguiente había una convocatoria de oposiciones para ser profesor. Le picó el gusanillo, se la preparó y se la sacó a la primera. Así empezó el que en pocos días se puede convertir en el mejor profesor del mundo, en el Nobel de la Educación. Digamos, ¿no? El premio que se dará en Dubái esta semana que viene. Lo sorprendente, por lo menos para mí, es que lleva 4 años en esto. O por eso empiezo. don Ángel Luis González, profesor. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí contigo.
Mucho gusto. ¿Llevas 4 años en esto?
Bueno, vinculado a la educación y a la docencia desde el año 2013, ¿no? Más desde la empresa privada, pero lo que es trabajando como funcionario con grupos de chicos, sí, efectivamente, desde el año 2021 que aprobó la posición.
Qué bueno. Oye, ¿cómo se entera uno de que está nominado a semejante premio?
Bueno, te llega un correo electrónico un sábado al mediodía y te dicen que en 3 días se va a anunciar. La verdad que de primeras cuesta creerlo muchísimo, pero bueno, una ilusión muy grande, sobre todo por los chicos y por la familia, que no puede estar más feliz, ¿no?
Qué bueno, pero ¿y quién te apunta a ese premio?
Bueno, tú recibes un correo, ¿no? Y para iniciar un proceso, ¿no? Tienes que resolver muchas preguntas, adjuntar mucha información, pasar una serie de entrevistas. En mi caso me quise presentar en español y fueron desde Argentina. Hay un silencio administrativo algo largo y de repente pues aparece ese correo, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y cuando entraste en esto, por qué lo hiciste? Porque entiendo que de ingeniero informático se gana un poquito más de dinerito que de profesor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo había estado, como bien has dicho antes, 700 colegios visitando, todos en Extremadura, además, porque era un proyecto para la Junta, de pueblo en pueblo, prácticamente, y bueno, me ayudó mucho a enamorarme de esa profesión y decidí que mi lugar tenía que estar aquí ayudando a los chicos, ¿no? Que esa gratificación no lo paga ningún dinero.
Qué bueno. Oye, tú das clase, creo que alumnos de 15, 16 años, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente, porque como estamos ya en FP de grado medio, pues ya no es obligatorio. Entonces, bueno, suele ser la edad a la que van entrando, pero también tenemos alguno algo mayor que quiere reengancharse o incluso reciclarse, ¿no?
¿Y cómo se lo has contado a ellos?
Bueno, pues lo conté en clase un día y no se lo creyeron, literalmente. Pero como es un poco vorágine de medios, ya cuando empezaron a ver cámaras por allí, dijeron, a lo mejor va a ser verdad, ¿no?
Pero, y hombre, estaban de acuerdo, entiendo, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí, ¿no? La verdad que lo que mejor te llevas para ti de estas cosas es eso, ¿no? Sobre todo que a quien tú le das todo estén contentos y felices. Y la verdad que me han hecho sentir muy arropado en estos días que han sido, pues, las clases, por supuesto, no han parado, pero había como más cosas alrededor de ellas, ¿no?
Qué bueno. Oye, déjame que recuerde varias veces con quién estamos hablando, Ángel, porque este tipo de historias, tú sabes que hay gente que entra, que sale de la radio, un medio que conoces muy bien y que iremos con eso más tarde. Estamos hablando con Ángel Luis González. Es profesor, está nominado al Nobel de la Educación, al Global Teacher Prize, que es un premio de muy reconocido prestigio, que se entregará dentro de muy poco en Dubái. Uno de los sellos, o de los sellos por los que te han escogido, es tu capacidad motivacional. Y necesito de que me hables de cuánto está cambiando la formación profesional. ¿Por qué te lo digo? Porque creo que, o tengo entendido que hay muchos alumnos que acarrean un estigma muy fuerte, ¿no? El de no ir a bachillerato, no pasar por la universidad. ¿Cómo te los encuentras tú?
Pues lo has definido muy bien, ¿no? Sí que es cierto que yo, que tengo 41 años, desde que yo tuve que dar el salto por un lado o por el otro, ha mejorado algunos aspectos de ese estigma, ¿no? Se empieza a valorar cada vez más la educación, la formación profesional. Pero cierto es que todavía sigue habiendo algún que otro prejuicio, ¿no? Yo lo que me encuentro siempre son chicos que sienten que no son buenos estudiantes, ¿no? Porque si lo fueran, no estarían ahí, ¿no? Hubieran ido por otra línea educativa. Y yo lo que trabajo mucho con ellos es que se den cuenta de que no, que si son, por ejemplo, buenos informáticos, como es mi caso, ¿no? Lo que yo les enseño, no han tenido oportunidad de demostrarlo en la secundaria, si acaso en alguna asignatura casi residual o optativa que suele haber en los currículos, pero no, que no tiene suficiente peso. Y luego les cuento, pues, que la informática, mira la de caminos que tiene, la de vidas que te ofrece, por ejemplo, la mía, ¿no? Entonces eso les consigue hacer un poco de cortocircuito y hacerles salir un poquito de esa desmotivación, ¿no?
Pero como es importante decir todo eso con una sonrisa, con calma, con apoyo, ¿no?, al final.
Sí, yo creo que, a ver, yo no entro a dar clase y que la gente trate de adquirir mi saber, ¿no? Yo, mi objetivo es que ahí somos un equipo, ¿no? Ahí tenemos un grupo y un grupo tiene que estar conectado, y como un equipo de fútbol, pues habrá gente que sepa mejor defender, otros marcar goles, pero todos son igual de importantes para que el equipo funcione, y la responsabilidad de que ese equipo funcione es mía. Así que yo lo primero que hago es crear un grupo lo antes posible, y para eso hay que entender y mucho a quién tienes delante.
Qué bueno. ¿Cómo está Hernán? 8 añazos ya, ¿no?
Pues está muy emocionado con todo, porque además dentro de muy poquito llega su hermanita ya aquí con nosotros.
Oye, ¿cómo te ha cambiado, Hernán, tu idea del éxito y de la vida?
Bueno, pues absolutamente todo, ¿no? Yo quiero pensar que a todos los que somos padres nos ocurre, ¿no? Pero en mi caso con Hernán ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Yo era una persona muy cerebral que quería conseguir muchos éxitos laborales, medidos en dinero, a ser posible. Y gracias a él, pues me doy cuenta que lo mejor que tiene la vida, y para mí es el sentido de la misma, es ayudar a la gente y que esta gente te lo agradezca. Esa, lo que te da esa energía no te lo va a dar nada en la vida, ¿no?
Ángel como profesor es increíble, siempre trae muchísima ilusión a clase. Sus métodos para dar clases son muy originales. Estoy al tanto de su proyecto para visibilizar la situación de muchos chavales que tienen dificultades a la hora de estudiar. Hace años fui uno de esos chicos y me hubiese gustado que hubiera habido ahí alguien preocupándose por ti. Solo puedo decirte, Ángel, gracias por ser mi profesor y ojalá me dieses más clases.
Estamos hablando con Ángel Luis González, está nominado al Nobel de Educación, al Global Teacher Prize. Acabamos de escuchar a uno de tus exalumnos, Ángel, a José Manuel Gutiérrez. ¿Te acuerdas de él?
Sí, claro. La verdad que sí, no lo esperaba y, bueno, estas cosas emocionan, la verdad.
¿Cómo se integra un estudiante con circunstancias personales que son desafiantes o que tiene alguna discapacidad?
Bueno, que sean parte del grupo. Hay que buscar todos los caminos, asumir la responsabilidad de que tienen que ser parte del grupo. Muchas veces esos chicos vienen más con un estado de ánimo ellos propio de dificultad que las verdaderas dificultades que se van a acabar encontrando. Yo trato siempre de quitarle hierro a todo, desde el currículo a cualquier discapacidad que pudieran tener o necesidad especial que pudieran encontrar. Así que si al final, si conseguimos que sean parte del grupo, no hay problema ninguno. La conexión con las familias es fundamental también, porque ellos nos dan también muchas pautas para ver por dónde enfocar a lo mejor su aprendizaje.
Sobre Ángel hay muchas cosas que decir y muchas de ellas son exageradamente buenas. La verdad es que como profesor es un portento y te ayuda a aprender de formas dinámicas y divertidas. Te dan ganas de dar clase con él, sean tres, sean dos, sean cuatro horas teniendo en un día. Te dan ganas de seguir, de atender, de hacer los deberes, las tareas, los trabajos. Es de los pocos profesores que han conseguido que quiera hacer un trabajo de verdad y con ganas.
Esto no será común. Acabamos de escuchar a Alberto, que sigue en tu clase, y seguro que hay muchos escuchando a Ángel con papel y boli, porque, claro, ¿cómo se consigue que un adolescente, con los niveles de capacidad de atención y de concentración que cada vez van a menos, que atienda en clase y que quiera hacer trabajos?
Bueno, yo, sobre todo, me baso en liberar de exigencia, ¿eh? No somos conscientes el nivel de exigencia que tienen a día de hoy estos chicos. Parece que desde que cumplieron 8 o 9 años ya se les está obligando a elegir y a decidir que tienen que ser de mayores, ¿no? Yo les quito mucha presión en esa línea y al final es como de verdad surgen estas vinculaciones. O sea, tenemos alumnos que por suerte son mayores que ellos y digo, mira, él está estudiando aquí, es mayor que tú. Diciendo, y no tiene ningún problema, la vida es mucho más larga. Yo empezaba a ser profesor aquí en este instituto hace pocos años, ¿no? Y para que vean que la vida es un camino, la vida es corta, pero es un camino más largo de lo que a ellos les exige, ¿no? Que parece ya que con 10 años ya tienen que tener clarísimo lo que van a ser, pero la vocación no todos la tenemos desde que nacemos. Yo me incluyo en los que no la tenían desde que nació.
Creo que tenemos que aprender a convivir con el fracaso, a entenderlo, a abrazarlo. ¿Por qué no me cuentas cómo se consigue motivar de nuevo a un alumno al que le han quedado muchas? Y creo que Kevin puede ser un buen ejemplo, ¿no?
Sí, Kevin es un chico que el año pasado pues tuvo que repetir, ¿no? Y el mazazo de la repetición en formación profesional siempre tiene el miedo de que abandone, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, a mí los repetidores me vienen de fábula en clase, ¿no? Porque son gente que ya ha pasado por lo que están pasando el resto por primera vez. Entonces, yo quiero que, y trabajo para que sean líderes. O sea, siempre los pongo de capitanes de equipo, siempre que hay que ayudar a alguien son los que tienen que ir, pues para que vean en el resto en un reflejo positivo en algo que a lo mejor incluso socialmente pues pueda estar hasta mal visto. No, es que está repetido. Pero sí que al final, yo tengo chicos de 15, 16, 17, nunca sé quién tiene 17 y quién tiene 15. No, son diferencias muy básicas, o sea que la vida es mucho más larga y pueden, vamos, encontrar su camino y que tampoco tengan tanta prisa, la verdad.
Oye, ¿qué hacemos con los móviles en las clases, Ángel Luis?
Bueno, es un tema complicado, ¿no? Por suerte ya empieza a tratarse como lo que es, una adicción, ¿no? Así que, bueno, yo hablo mucho con ellos. También tenemos la suerte del equipo de orientación. Ellos no lo pueden utilizar y les recomendamos siempre que lo guarden directamente en la mochila, porque yo soy consciente de que si el móvil vibra, es complicado verlo o no verlo. Hay que ser consciente que es un dispositivo que va a estar alrededor nuestro y hay que educar mucho en su correcto uso. Y que, por desgracia, a veces se aprende de lo malo, ¿no? Que empieza ya a haber casos cada vez más drásticos y malos. De alguna forma están empezando a dar las primeras lecciones de hay que tener más cuidado, ¿no?
Claro. ¿Y qué hacemos con otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la juventud y, por ende, nosotros como sociedad, que es el acceso a la pornografía, Ángel Luis? ¿Tú lo palpas eso en clase con los chavales?
Pues mira, yo ese tema no es algo que haya tenido cerca, pero sí que hay otro que me gustaría destacar, que es el de las apuestas en Internet.
Claro,
¿vale?
claro.
Este tema es fascinante, lo atractivo que se vende a estas generaciones. O sea, lo ven como algo súper, súper divertido, ¿no? De hecho, algunos, como viendo las edades de mis alumnos, como cuando están cerca de los 18, antiguamente, pues, cuando tú ibas a cumplir los 18, pensabas a lo mejor en ir a un bar y pedir una cerveza porque ya eres mayor de edad, ¿no? Ahora parece que están como deseando ir a uno de estos locales y jugar una ruleta. Y eso es muy, muy peligroso. Por suerte estamos ya emprendiendo varios programas, tanto a nivel del instituto como a nivel regional, y bueno, nacionales también lo hay, porque creo que ese sí que es el mal más silencioso que tenemos y yo sería el que más me preocuparía ahora mismo, ¿no?
Qué bien. Pues sí, la verdad es que sí. Déjame recordar otra vez que estamos hablando contigo, con Ángel Luis González, profesor de informática, que la semana que viene creo ya que te vas a Dubái, ¿no? A ese premio Nobel de la Educación, el Global Teacher Prize. Tengo una pregunta. Yo siempre he tratado de usted a los profesores, Ángel Luis. ¿Hay que poner el don delante o no? ¿No es necesario? ¿Han cambiado los tiempos? ¿Cómo lo haces tú?
Yo también trataba a la gente de don, y de hecho lo sigo llamando de don cuando los veo por la calle. Pero no, ya a día de hoy no. No, de hecho, además sería un poco contraproducente, ¿no? Si queremos crear un grupo, claro. Nadie es más importante que el grupo, ¿no? Nadie es más importante que el equipo, así que todos hay que buscar ser horizontales siempre que sea posible.
Es que no es lo mismo infundir respeto por miedo que por confianza, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo en mi época universitaria, tengo que reconocerlo, yo tuve bastante miedo a algunos profesores, sobre todo por su falta de empatía y conexión, y yo sé que eso me lastró. Entonces, bueno, me prometí que si algún día iba a ser profesor, íbamos a tratar de hacer todo lo contrario. Que la clase incluso a veces es hasta un apoyo casi psicológico, si me apuras.
Qué bueno. Oye, ¿y el premio? ¿Miras el millón de euros de refilón o ni lo piensas?
Bueno, me encantaría porque hay muchas ideas.
Pero para ya sé en qué lo quieres emplear y creo que es un proyecto precioso, pues no me lo cuentas.
Bueno, pues el proyecto es lanzar una fundación, ¿no? Sobre todo porque las escuelas, yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien, en casa también, pero yo creo que falta un poco una conexión entre medias, ¿no? Lo que sería más una educación sociocultural y, bueno, me gustaría que lanzáramos, pues eso, una red de centros donde se diera ese apoyo a cualquier necesidad que tuviera un alumno, sobre todo para realizarse, ya sea de apoyo educativo puro, ¿no? Incluso con necesidades educativas especiales, o directamente pues para crear proyectos que a él le pudieran interesar, como por ejemplo crear un medio y difundir lo que piensa, algo que mis alumnos están siempre deseando comentar, sus opiniones, ¿no?
Qué bueno. Oye, al final de las entrevistas siempre hago una cosa, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo. Le pido a mi invitado que conteste una pregunta que deja la anterior, y por eso tú vas a tener que dejar ahora una para el siguiente. Ojo, no sabes quién viene, no sabes el tipo de entrevista que es. Es una pregunta que lanzas al aire y ya te digo, puede ser profunda o qué comiste ayer, ¿eh? Tampoco hay que reventarse la cabeza. El último en pasar por este micrófono es el primer doctor en física vasco en fichar por la NASA. En ECO AXPE nos estuvo hablando de cómo están innovando para alimentar a los astronautas en el espacio, cómo se van a qué tipo de semillas se van a meter en una nave o se van a llevar a Marte para que crezcan. Fue muy, muy, muy interesante. Y te dejo esta pregunta.
¿Crees que en el 2050 los humanos habremos pisado Marte?
Yo te puedo decir que espero que no, porque ¿sí? Si alguien se siente capacitado para ir a un viaje y nunca volver. Creo que no es la mejor persona para que vaya a arrancar una nueva civilización.
Oye, esa es una reflexión interesantísima. Te la copio y me la guardo para cuando trate el tema. Me parece muy interesante, sí. ¿Y tu pregunta?
Bueno, pues mi pregunta iría en la línea de ¿qué siente que le falta a la educación para ser del todo inclusiva?
Luis, soy mamá. Parece mentira que con lo tímido que eras de pequeño, que eras feliz estando en casa, redactando tus cuentos, recortando periódicos, en fin, creando historias. Que en tu afán de superación te apuntaste al grupo de teatro del instituto para vencer tu timidez. Y vaya que la venciste. Creaste tu revista La Menor, el programa de radio Salsa de Carne, que mira que te gusta la radio, como haces ahora con tu hijo Hernán, con el programa Hernán de la Mancha. Nos emocionó mucho a la familia cuando ayer nos dijiste que lo mejor para ti de esta nominación es ver cómo la gente que quieres está feliz y hacer felices a los que te quieren es lo más bonito del mundo.
Si tuviese que decir alguna anécdota sobre ti, lo principal para mí sería que has sido un chico muy responsable y no ha habido que llamarte la atención nunca por nada, es decir, los estudios ni nada. La verdad es que ha sido un gusto tenerte, porque ha sido un chico ejemplar siempre. Un beso.
Te queremos.
¿Cómo que Hernán de la Mancha?
Bueno, eso es un podcast que tenía la competencia, ¿eh? Porque... La verdad que es un podcast que yo soy un mero asistente, o sea, Hernán, me le pones un micrófono adelante y es increíble las historias que imagino.
Sí, ¿eh? Sí. Oye, digo que para terminar, lo que pasa en clase es fundamental para el futuro de los niños, pero lo que te enseñan en casa también, ¿no?
Por supuesto, y además, como soy el hijo mayor y mis padres me tuvieron jóvenes, pues también he tenido ahí como referencia a mis abuelos, conviviendo en casa, a mis tías, eso sí que era un enorme equipo y, vamos, no era consciente, pero ahí ya sí que tenía más de $1,000,000, tenía todo lo que se puede soñar en esa infancia.
Qué bonito. Pues sigamos haciendo equipo, amigo. Te deseo la mejor de las suertes esta semana. Espero que te vuelvas con el premio, pero vamos, que si no lo haces ya tienes un premio fantástico que es, pues bueno, cómo habla de ti tu entorno. Creo que no hay nada más valioso que eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias y estamos en contacto.
Un abrazo, amigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell.